grato participar de este evento de tanta jerarquía. Embajadores y demás miembros de la conferencia. En el mes de julio había comenzado a hacer algunas notas para esto, que me parece un evento de la primera magnitud, porque aborda la cuestión de la inversión y del vínculo entre lo público y lo privado, pero después un evento de salud nos obligó a cambiar la hoja de ruta y adoptamos la decisión de que nos representara el equipo encabezado por el doctor Conrado Ramos. Creemos que vamos a estar muy bien representados, sin perjuicio de lo cual, si hay oportunidad en algún momento, haremos alguna puntualización. Así que le pido a Conrado que comience. Muchas gracias.
Bueno, buenas noches, es un placer estar aquí. Trataré de no exceder unos 20 minutos, estaba planteado media hora, pero 20 minutos para realmente creo que exponer las ideas lo más claramente posible. El tema que nos convoca un poco es el tema de la transformación democrática de Estado, como le llamamos, hemos querido llamar nosotros para no estar repitiendo siempre reforma y reforma de Estado y ya una sucesión de reformólogos de Estado, sino que implica realmente un sentimiento de transformación profunda del Estado democrática porque es participativa. Ahora, el país ha cambiado profundamente, está en un proceso de transformación muy profundo y realmente el Estado era una rémora para el crecimiento económico en este país durante los últimos 50 años. Queremos y estamos empeñados en transformarlo en un aliado del crecimiento económico para este país. Como dijo el Presidente de la República, crecimiento económico con inclusión social. Son dos caras de una moneda que creemos indisolubles. El gasto público social eficiente hace también al clima de negocios. El concepto que nosotros preferimos utilizar entonces es está de acuerdo también con lo que viene manejando la literatura internacional, enabling state, es el estado posibilitador, el estado intermediador, el estado que no todo lo hace por sí mismo, sino que es el estado que facilita el desarrollo, los desarrollos individuales de las personas en un contexto sí de planificación de mediano y largo plazo que creemos necesario que el Estado tiene que abordar. Para ello, nosotros hemos enfocado el eje de la presentación en tres dimensiones de lo que es la construcción de un Estado inteligente con mejores políticas públicas y que realmente promueva la inversión. Fortalecimiento de la maquinaria del gobierno, una articulación adecuada entre la política económica y social del gobierno y entender el Estado como un instrumento de desarrollo y cuáles son los desafíos que se presentan. En cuanto al primer eje de la charla, en lo que es el Estado como en el fortalecimiento de las lógicas estatales, nosotros lo entendemos un poco como la confluencia de distintos círculos concéntricos. Si se entiende, es lo que viene también trabajando el gobierno en materia de transformación del Estado. Si partimos por la reestructura y transformación de estructuras y funciones ministeriales y de unidades centrales, esto tiene que ver con preparar al Estado para los desafíos del siglo XXI. Este es un Estado que no está preparado para enfrentar los desafíos, por eso es necesario una reestructuración profunda de sus estructuras organizativas. Es un Estado que, como decía, no tiene que ser el proveedor directo de bienes y servicios necesariamente, sino que tiene que fortalecer sus tareas de formulación de políticas, control y regulación. Y este Estado no está preparado para eso y por eso estamos en procesos de transformaciones profundas, reforzando en las reestructuras agencias centrales estatales de coordinación y regulación. Y con perfiles de funcionariado que, si ustedes como tienen presente desde que los años 90 de principios de los años 90 está cerrado el ingreso formal a la administración pública, aunque no por vías no formales ha habido siguiendo ingreso al sector público. El envejecimiento de los, no solamente de las personas, sino de los perfiles funcionariales, es un rasgo muy preocupante. Esto está muy atado a la gestión de recursos humanos, una gestión de recursos humanos que tiene que también modernizarse, potenciarse, donde los principios siempre complejos de coordinar de neutralidad política eficiente con que haya un servicio civil que también tenga sensibilidad a los mandamientos políticos son, implican una reconstrucción de la carrera administrativa pero flexible. Una carrera administrativa excesivamente rígido produce enquistamientos y corporativismos. La inexistencia de carrera administrativa o una carrera administrativa completamente deteriorada produce la apropiación política de la maquinaria del gobierno, estado de partidos, el clientelismo político. Por eso la combinación de ambos imperativos en una reestructuración, en una planificación de los recursos humanos es algo que estamos enfocando también. Y esto es fundamental también para el clima de negocios. Desarrollo de sistemas de indicadores, evaluación y planificación estratégica. Este es un estado que registra, pero no produce información para la toma de decisiones, no produce información sustantiva, no hay indicadores de gestión, estamos trabajando en construir indicadores de gestión que indiquen algo, que sean útiles para la toma de decisiones políticas. Hay mucho, quizás, de puja de poder en el tema de las toma de decisiones políticas, siempre es política una toma de decisiones, pero queremos incorporar una racionalidad más técnica, un saber más técnico a la toma de decisiones, y esto está atado también, bueno, estamos creando las unidades de planificación y sistemas de información transversales al interior de los ministerios, cosa que estos ministerios estaban, no tenían décadas de desinversión. No hay atajos, como decía el Presidente de la República, mercados eficientes y fuertes exigen estados eficientes y fuertes, y en ese sentido la reforma de las lógicas e instrumentos de asignación y gestión del gasto está muy atado a los sistemas de indicadores y planificación estratégica. La asignación del gasto en Uruguay, como decía, tenía poco de racionalidad para designar las prioridades presupuestales. Los ministerios, tanto el Tesoro, es el Ministerio de Economía y Finanzas, como la Oficina de Planeamiento, las oficinas transversales, tienen que producir asesoramiento, tienen que tener analistas políticos, sectorialistas, que asesoren la toma de decisiones y en la asignación de prioridades políticas, y un ciclo presupuestal que esté preparado para eso. Se comunica el espacio fiscal a los distintos organismos del sector público y luego se asignan las prioridades sobre sistemas de información bien elaborados e indicadores. Un programa de acercamiento al ciudadano con disminución de costos de transacción y simplificación de trámites. Aquí quizás las dos ideas centrales son creación de derechos ciudadanos y disminución de los costos de transacción. Los programas de acercamiento al ciudadano, como los centros de atención al ciudadano, llevar los trámites, desconcentrar la administración, llevar los trámites a pequeñas localidades, que los ciudadanos del interior del país, que también son ciudadanos legítimamente constituidos, no tengan que venir a Montevideo para realizar sus trámites, puedan hacerlo desde sus lugares. Pero también sabemos que el Estado uruguayo, según los índices del Doing Business, es un Estado muy poco corrupto, pero el más lento. La llave está en cómo disminuir los costos de transacción, cómo acelerar, simplificar trámites que son innecesarios, costos innecesarios, pero al mismo tiempo no perder en las garantías del Estado de Derecho. Esa es un poco la reingeniería que es necesaria. Por lo tanto, un Estado inteligente implica colocar la urgencia al corto plazo en la planificación del mediano y largo. He sentido analistas que han dicho que aquí estamos enfermos de coyuntura, mirar un poco hacia el mediano plazo y ver qué es lo que nos queda por hacer, como decía el Presidente, gobernar con las luces largas encendidas, dotar de ingredientes técnicos al debate político que predomina sobre nuestras políticas públicas y dotar de transversalidad debates que se arrinconan en los espacios sectoriales estrechos. Es romper chakras en la discusión y, diría, uno de los directores de la Agencia de Gobierno Electrónico, unir silos en lugar de romper chacras. Es decir, cuando estamos desarrollando en una agenda digital distintos sistemas interoperables, que no lo sabía en Uruguay, sí había mucho desarrollo informático, pero no había interoperabilidad entre las organizaciones públicas, lo que también hace disminuir los costos de transacción. En eso les estamos llamando también unir silos. En el segundo punto de la charla quería referirme a, y lo voy a hacer muy rápidamente porque el Presidente de la República ya ha hecho referencia a esto, a la necesidad de seguir insistiendo en el crecimiento económico, pero con la asignación de un gasto público social eficiente. Tenemos un crecimiento no experimentado por mucho tiempo en Uruguay, superior, ampliamente superior al promedio de América Latina, y si tenemos en cuenta las últimas cifras que venimos manejando, un 13% de crecimiento semestral y anualizado, quizás estemos en un 11, son cifras, un 11 o más quizás, son cifras sorprendentes. Con una responsabilidad fiscal, los equilibrios, el mantenimiento de equilibrios macroeconómicos, lo consideramos algo, a pesar de las presiones que hay por el gasto público social, por la deuda social que con la que asumió este gobierno, y pese a eso no haber tenido carnavales electorales y haber tenido una responsabilidad fiscal importante, con un superávit primario importante y con terminando el periodo de gobierno con un menos de un 1% de déficit global, nos parece un resultado importante. Con un compromiso social, aquí se ven la variación de los créditos presupuestales entre el 2004 y el 2009, y lo que se ha aumentado el presupuesto en salud, en educación, en el Instituto del Adolescente y el Menor, como lo dijo el Presidente de la República, con una variación de la composición funcional del gasto muy importante en favor del gasto social. Esto se ha hecho también gracias al manejo inteligente, al reperfilamiento de la deuda y a la baja del pago de intereses. Con un gasto social también que prepara al Uruguay para ser un estado de bienestar moderno, aún venciendo resistencias corporativas, donde siempre la asignación del gasto público social se hacía sobre las estructuras más organizadas corporativamente, pero no sobre aquellos sectores más vulnerables, los que más han sufrido la crisis, y esto da cuenta el apoyo a las familias vulnerables con hijos, las reformas de las asignaciones familiares, son números claros de cuánto el beneficio promedio de que esto significa y la cantidad de beneficiarios a las que alcanza, con un esfuerzo fiscal en educación, como también lo decía el Presidente, extraordinario, donde estamos alcanzando para el 2009 una cifra de 1.500 millones de dólares en educación, con un nuevo sistema de salud que incorpora a más de 400.000 niños al Sistema Nacional Integrado de Salud. Distribuyendo el crecimiento mediante el empleo y los salarios, tenemos una tasa de empleo importantísima, llegando al 57%, es decir, aquellos mayores de 14 años empleados, con cifras, un guaripo inédito en el Uruguay. Distribuyendo el crecimiento mediante el empleo y los salarios, con un crecimiento sobre todo de enorme del salario mínimo nacional y un crecimiento muy parejo de lo que es el salario privado y público, es decir, con una buena recuperación salarial. Bueno, esto muestra la articulación que este gobierno ha tenido, su preocupación por articular crecimiento, estabilidad macroeconómica e inclusión social. Ya paso al tercer punto. El Estado como instrumento de desarrollo, ¿cuáles son los desafíos pendientes que están quedando? En primer lugar, consolidar la macroeconomía, mantener el principio de responsabilidad fiscal sin aumentar la presión agregada, continuar con el manejo prudente y anticíclico de la política fiscal, continuar con el manejo profesional y reducir el endeudamiento, mantener niveles bajos de inflación, flexibilidad cambiaria, mejorar la transparencia fiscal, más y más información también hacia el clima de negocios y fortalecimiento del sistema financiero. En cuanto a empresas públicas, desafío principal en el marco de la transformación democrática del Estado para defender la propiedad pública, así lo determinaron los ciudadanos en Uruguay luego del referéndum, es necesario también mejorar la eficacia y la eficiencia. Es decir, entre ellos, los desafíos que quedan pendientes es establecer precisamente el rol de la estrategia de desarrollo del país de largo plazo, favorecer la complementariedad y evitar la sustitución de inversiones privadas, evitar el fenómeno de crowding out, de alejar inversiones porque ocupan espacios las empresas que no los deberían estar ocupando. Ese debate, hasta dónde va el espacio de las empresas, hasta dónde van los espacios para poder atraer inversiones, es un tema pendiente y de debate en Uruguay. Definir el modelo de coordinación de la estrategia de gobierno corporativo. Poder Ejecutivo definiendo políticas de desarrollo que señalan las reglas de juego y las agencias reguladoras vigilando el cumplimiento de dichas reglas en el marco de la competencia. Todavía queda mucho por aprender y por invertir en el marco de agencias reguladoras y reglas de juego claras en este sentido, pero además por aprender reglas de gobierno corporativo, que la coordinación permanente entre administración descentralizada a nivel de empresas públicas y Poder Ejecutivo Central para planificar las inversiones en infraestructura es una de las tareas también que quedan como desafíos. Se ha hecho mucho al respecto, pero queda pendiente también como desafío. Mejorar los sistemas jurídicos facilitando las actividades y vínculos contractuales, apuntar a los controles ex post. Los vínculos contractuales también de las empresas públicas creemos que hay que revisarlos y el tema de mejorar los sistemas jurídicos también implica una inversión que este país también tiene que encarar en el tema de la actividad judicial. Ahora, esto queda también como agenda para tener en cuenta. Mejorar los sistemas de información y evaluación favoreciendo la transparencia y el vínculo principal de dicho. Enseñar los desafíos en materia de empresas públicas. Luego, mejorar la inteligencia estatal para la promoción de inversiones. Creación de oficina, esto es uno de los logros más importantes de este gobierno, la oficina de apoyo al sector privado y reglamentación de la ley de inversiones. Y los nuevos criterios de implementación mejoraron el acceso a los incentivos del régimen y canalizan beneficios según objetivos. Ustedes saben, como muy bien saben, los objetivos en la ley de inversiones y su reglamentación correspondiente de fomentar el empleo, aquello que es intensivo, aquellas actividades que son intensivas en mano de obra, que aumentan las exportaciones con valor agregado, que donde se radican inversiones en el interior del país, fomentando la descentralización de la actividad económica, y también donde aquellas inversiones que son intensivas en tecnologías y en tecnologías innovadoras. Reducción de costos de transacción. Con respecto a la lámina anterior, también quería decir que ejemplos de eso pueden ser también en el hecho de tener, mejorar la capacidad pública para identificar inversores, conocer sus requerimientos, apoyar procesos de negociación. El ejemplo de cómo se está negociando con Portucel, nos parece el de haber creado una comisión para conocer cuáles son las necesidades del inversor, pero también cuáles son los requerimientos, negociar esa inversión extranjera directa, conocer cuáles son los requerimientos de la empresa y cuáles son las necesidades del país, de tener una guía de proveedores, por ejemplo, o cuáles son sus requerimientos de mano de obra para poderse anticipar a poder ser el país mismo quien cumple con esos requerimientos de mano de obra. Establecer compromisos de gestión con esas inversiones, nos parece que eso es el camino correcto en el que se debe avanzar. Reducción de los costos de transacción. Todas las calificadoras de ambiente de negocios reconocen Uruguay como país donde se respetan los derechos de propiedad, los contratos, y venimos mejorando posiciones, ¿no? La mejora del puesto 113 a 109 en el índice del Doing Business es elocuente. Sin embargo, la autorización y registro de empresas, así como los mecanismos de arbitraje y solución de conflictos, son poco eficientes, tal como se revela también en ese informe. Hemos estado mejorando mucho en lo que tiene que ver con apertura de empresas, por ejemplo. Ahora son reingenierías muy complejas. Esto, Colombia lo sabe, el proceso de diagnóstico de los distintos trámites y los procesos que se necesitan para hacer la apertura de empresas, y más en Uruguay, sin perder, decía, las garantías del Estado de Derecho, son muy complejos. Estaremos terminando un diagnóstico dentro de un mes y después llevará 6-7 meses la implementación hasta poder tener implementado un sistema de apertura de empresas, apertura y cierre de empresas, similar al que tiene Colombia, por ejemplo. Imprescindible mejoras, decíamos, en el Poder Judicial, y como ejemplo dábamos el procesamiento de funcionarios corruptos, podría decir costo aduanero o costo de pasaje por la frontera. Esto implica, a esto hace referencia también lo que decía de la reconstrucción de una carrera administrativa, que también hace a los costos de transacción. En definitiva, también para reducir los costos de transacción, como decía, son reingenierías complejas. Cuando se hacen reingenierías de la maquinaria administrativa, se tocan espacios de poder, se están alterando espacios de poder, y eso no se hace de un día para el otro. Son procesos complejos, pero que hay que avanzar con decisión política. Construcción de una agenda digital, como decía también, el informatizar y tener digitalizadas las transacciones estatales hacia los costos de transacción. Tener sistemas de información y evaluación, poder evaluar las políticas también hace a la eficiencia de la maquinaria estatal. Y, como decía, sistema de carreras, aunque con flexibilidad, de manera de poder incorporar nuevos perfiles de funcionarios que se están necesitando. Decía, las fronteras de capital humano, todavía estamos entre los dos o tres países con mejores indicadores de cobertura y resultados educativos de la región, pero perdiendo posiciones. La mayor asignación de recursos debe transformarse rápidamente en cantidad y calidad de oferta educativa. Esa es la ruta del Plan Selvad y la constitución de la Agencia Nacional de Innovación e Investigaciones, por ejemplo. Enfatizar la formación secundaria y técnica. Uruguay Estudia es un proyecto que queremos lanzar para el 2009, que es trabajar no tanto sobre la oferta, sino sobre la demanda educativa. Lanzar programas de becas para educación terciaria y politécnica. Creemos que es algo que tenemos que... Estamos al límite de la absorción de mano de obra calificada. Por lo tanto, el país tiene que enfrentar este desafío muy seriamente. Bueno, tendría para poder seguir diciendo, creo que terminando, la identificación de cadenas productivas con donde hay que transversalizar en una concepción matricial del desarrollo económico. La identificación de cadenas productivas que está haciendo el Ministerio de Industria en coordinación con otros ministerios, han identificado 6 cadenas y ya tienen más con sus potencialidades y restricciones, a lo que debe esta identificación de cadenas tiene que estar atravesada por los incentivos que daría estos incentivos en materia de educación, incentivos a la inversión, a la incorporación de innovación y tecnología, y bueno, podría seguir enumerando otros. No le voy a robar el discurso, ya termino, al ministro de Economía y Finanzas, pero su idea desde OPP, hemos venido trabajando con él en la creación de una Agencia Nacional de Desarrollo, también para fomentar y apoyar a las empresas en lo que tiene que ver en servicios financieros y no financieros, es otra de las creaciones institucionales que tenemos pendientes. Pero no haber sido muy largo, muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Conrado. Creo que continuamos sentados. Pues nos quedan unos 5 minutos para unas preguntas, para hablar un poco sobre la reforma del Estado y qué quiere decir para los negocios en Uruguay. Pues no sé, pues tenemos delegados de varias sectores productivos aquí. No sé si en la reforma del Estado, por ejemplo, se han identificado sectores específicos que pueda apoyar el gobierno y cuáles son los planes para estos sectores, sobre todo si son sectores con quien tenemos delegados aquí.
Sí, se han dispuesto programas de carácter horizontal, que son programas que apuntan al desarrollo de clústeres productivos, el programa de apoyo a competitividad por conglomerados, que funciona hoy en DIPRODE, pero que posiblemente sea reorganizado en esta nueva agencia. Hay un programa de apoyo por asistencia técnica en el, que funciona, que se llama PACPIMES y funciona en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Y por otra parte, se está realizando, básicamente liderado por el Ministerio de Industria y organizado en coordinación con el Ministerio de Ganadería, la UPP y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el contexto de lo que sería la formación de un gabinete productivo, se está trabajando en el diagnóstico de, en este periodo, de seis cadenas, que son la farmacéutica, madera, energías renovables, carne, lácteos, oleaginosos, tecnologías de información y comunicaciones y automotriz. Como primer trabajo para este semestre, en el que se identificarán un conjunto de restricciones al desarrollo de estas cadenas para proponer políticas para levantar esas restricciones en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En este momento estamos entrando en una etapa de identificación de esas restricciones y de comunicación con los empresarios de estas diferentes cadenas para poder llegar, para a partir de ese debate, poder llegar a soluciones que de alguna manera puedan mejorar las políticas sectoriales en cada una de estos campos. Está planificado trabajar sobre varias cadenas más en el periodo inmediato siguiente con la misma metodología.
Muchas gracias. No sé si hay preguntas de los delegados. Si no tengo uno, pues hablo, pues como todos son de negocios aquí, hablo de una reducción de costos, que todos quieren reducir sus costos, imagino, pero no sé cómo. Si usted sea una compañía uruguaya, ¿cuándo van a haber una reducción de costos y cómo lo van a ver esta reducción? No sé si esta es una pregunta para usted.
En realidad, nosotros hemos dicho hasta ahora, y no hay en esto innovaciones, que es propósito de este gobierno mantener en términos de producto el mismo costo del Estado. Y en realidad, si hacemos un análisis comparativo, el costo del Estado ha bajado en términos de producto del orden que llegó en el 99 al 32-33% hacia el 27-27.5%. Nosotros sabíamos que teníamos deudas muy importantes y retrasos muy importantes y que necesitábamos hacer inversiones como algunas de las que se mostraron en materia de inversión, de las áreas de prioridad, ¿no? Las áreas de prioridad se llevaron, como mostró alguna de las láminas, la mayor parte de los recursos, que a su vez provinieron en gran parte de expansión de producto, de mayor recaudación, pero también de baja de paga de intereses que se transfirió a gasto social. Lo que se trata es con recursos iguales en términos de producto, generar mucho mayor cantidad de bienes y servicios y de mejor calidad. Nosotros pensamos que eso significa, para el sector privado, bajar el peso relativo del Estado. Desde este punto de vista, tenemos áreas en las cuales hay logros y tenemos áreas en las cuales hay cuellos de botella. Bueno, creo que algunos de ellos se pudieron percibir en lo que se expuso. Ahora, es propósito del gobierno consolidar todo lo que tenga que ver con certidumbre y previsibilidad, consolidar la línea de complementariedad entre lo público y lo privado, consolidar la orientación de estímulos a la inversión a través de estos cambios que se han hecho en materia de decretos y demás, consolidar lo que es negociación en el mercado de trabajo, que nos parece un logro muy importante para el sector privado y para la sociedad, y es propósito resolver los cuellos de botella, que son, entre algunos de los más relevantes, la modernización del Estado que acaba de exponerse, la determinación más precisa de las áreas críticas, fundamentalmente de infraestructura, en materia de energía, en materia portuaria, en materia de tecnología de la información, y en otras áreas, como toda la vía, la infraestructura ferroviaria, resolver con más precisión las áreas de concesión de las áreas que toma el Estado como tal y los mecanismos de vínculo. Ustedes han visto que ha habido un debate reciente sobre este tema. Y resolver fundamentalmente, digamos, la dinamización del mercado de capitales. Creemos que en realidad estamos muy atrasados en el mercado de capitales en el Uruguay. Y resolver la cuestión de la formación de los recursos humanos con mucho impacto y aceleración, fundamentalmente de los cuadros intermedios. El dato que da la encuesta de hogares, y con esto termino, en su última versión, no indica solo el indicador global de que bajó la desocupación a tanto. Entre los hombres mayores de 25 años, la desocupación es 2.6, o sea, es friccional o prácticamente inexistente. Eso es muy bueno desde un punto de vista, pero está mostrando desde otro punto de vista de que acá hay un problema para la inversión que tenemos que resolver rápidamente.
Muchas gracias. No sé si hay preguntas de algunos de ustedes. Si no, pues tenemos tiempo tal vez por uno más que es una preocupación que está viniendo, pues aunque estamos viviendo en un año, en un periodo de alto crecimiento económico, se nota de que la calidad de los gastos fiscales está cambiando, ¿no? Que hemos visto este año un crecimiento muy, muy grande en los gastos corrientes, sobre salarios, sobre sus subsidios también para proteger a la población, pero de que los gastos de capital del gobierno están cayendo bastante fuertemente. Pues en un año en que hay un crecimiento grande de recaudación, no presenta problemas inmediatos. Pero en vez de si pase que si hay una caída en el PIB, esto presenta problemas. No sé cómo ustedes en la oficina de planeamiento y presupuesto vean esta cuestión de la calidad del gasto fiscal.
Sí. El doctor Fernando Finqueira va a replicar.
Algún comentario puntual y después no sé si Rodrigo tiene algo más para agregar. Es correcto la apreciación en términos de que efectivamente ha habido un incremento importante en, cuando miramos la composición del gasto en materia de gasto corriente. Hay que tener en cuenta también que con la crisis del 2002 y los efectos que eso tuvo tanto sobre la estructura de salarios como de gastos corrientes del Estado, había un proceso de recuperación inevitable y necesario, que además incluye también todo el conjunto de prestaciones sociales que se incrementaron, ¿verdad? Ahora, hay tres elementos a señalar acá. El primero es que una parte de lo que señalaba el subdirector Conrado Ramos sobre sistemas de indicadores y evaluación es una de las formas de aproximarnos al problema de la calidad, no en el corto plazo, sino en el mediano y el largo plazo. Es decir, en verdad hay calidad del gasto corriente y hay calidad de la inversión, y hay que evaluar ambas cosas. Una de las cosas que debemos evaluar es justamente el incremento notorio que hemos hecho en materia de gasto educativo. Debemos evaluar la calidad de ese gasto. Hemos hecho un incremento notorio de gasto corriente, también de inversión, en el caso de educación, pero debemos evaluarlo. Y esa evaluación hoy no tiene todos los indicadores que quisiéramos. Algunos de ellos los estamos incorporando. En materia de salud, el enorme esfuerzo que este gobierno realiza con la reforma de salud va junto con un proceso de reestructura indispensable en la Dirección General de Salud para mejorar los sistemas de evaluación y para controlar la mejora de la calidad, ¿verdad?, de los prestadores privados que se integran al sistema de salud. Aquí tenemos dos elementos claros, digamos, de evaluación de calidad del gasto en materia corriente. Además está el desafío de la inversión. La expectativa es obviamente la posibilidad, dentro de un contexto de crecimiento muy marcado general de la inversión privada y pública combinado, poder, luego de esta etapa en donde había que atender elementos que se atendían en parte con gasto corriente, incorporar un componente de inversión mayor también. Y además desarrollar algo que está en sus inicios, que es un sistema nacional de evaluación de la inversión pública, el SNIP, que justamente permite también evaluar la calidad no solo, obviamente, del gasto en su conjunto a partir del balance entre capital y gasto corriente, sino también a partir de la evaluación concreta de la necesidad y la calidad del gasto orientado a inversiones, del capital, de la inversión, ¿verdad? Sí, Rodrigo.
Muchísimas gracias. Pues ya que estamos a tiempo, todos imagino que tienen sed, quiero dar mis gracias a todos ustedes. Y para ustedes les quisiera recordar, por favor, que mañana por la mañana hay un desayuno a las 8. Y les ruego que vengan a tiempo porque tenemos un día muy, muy lleno, con sesiones que empiezan a las 8:30 de la mañana en punto. También es importante que mantengan y lleven las etiquetas de identificación mañana y que no se olviden de su carpeta de documentos. Y también, aunque la mayoría de las sesiones van a estar en castellano,